¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
Buenos días a todos, son las 11 y 8 minutos, las 18 en Canarias y estamos de vuelta con Jungla de Asfalto, profesor del Pino, buenos días.
Muy buenos días.
¿Ha aparecido Pocahontas? No.
No, hija, no ha aparecido. Vaya. Ya, la verdad es que hay una revolución en las redes. Esto permite reflexionar a veces sobre hasta dónde llega la maldad de algunos humanoides, mezclada además con la estulticia más absoluta,
¿verdad?
Sí, la
estupidez suele jugar un papel.
Hablamos del secuestro de una perra, del robo a mano de una perra al ser atacado su entrenador, pero es que esa perra iba a ser entregada ya mismo a una niñita de 3 años con deficiencias motoras, de manera que esta perra iba a ser sus brazos, una prolongación de su cerebro y de su alma, de esta niña, ¿verdad? Por lo tanto, el tema raya en auténtica canallada.
Pues,
hay una recompensa ofrecida a los individuos estos incalificables. En fin, el tema sigue de actualidad en las redes sociales inundadas.
No vamos a perder la espera, hoy, en cualquier caso.
No, pero si os parece, pues creo que sería el momento de hacer una pequeña reflexión sobre esta maravillosa raza, el labrador negro.
Muy bien.
A ella, a esta raza, dedicaremos el arca.
Muy bien.
¿Estáis de acuerdo?
Pues enseguida vamos. Voy a saludar ya al padre Mundina. Padre, buenos días.
Muy buenos días, pareja.
Buenos días, padre.
Buenos días, pero con una niebla aquí tremenda que no se ve a metro de distancia. Pero bueno, ya dicen que mañanita de niebla, tarde de paseo, ¿no?
Pues
aquí,
sí, así
en el
es.
Madrid bajo ya no, pero no hay niebla, por lo menos aparente. Pero basta subir un poquito para llegar ahí a ese observatorio de Madrid, que es Alcobendas, donde para que cambien las cosas. Bueno, pues nada. Todo va bien.
Todo va bien. Le voy a dar el teléfono a los oyentes, 91-573-9725. Abrimos la ventana.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
Bueno, ya sabéis que, ya saben los oyentes, que los de los días mundiales es una cosa con tantas aristas, ¿verdad?, que tienen, a muchos pasan desapercibidos. Hoy es el Día Mundial de la Educación Ambiental. Ello remueve mis huesos de viejo profesor, jubilado, como es natural, ¿verdad? Pero sí, qué bonito la educación ambiental. Y yo, bueno, vamos a intentar, que trabajamos en riguroso directo este domingo, bueno, como es habitual, y voy a intentar conectar con uno de los centros donde se están dando buenas lecciones de educación ambiental, de las buenas. Para ello intentaremos comunicar con GREFA, Grupo para la Recuperación de Especies de la Fauna Autóctona. Que desarrollan, perdón, padre, que no tenemos el caramelo hoy, estamos
vaya,
perdidos.
Hombre, vaya.
Bueno, sí que lo extrañamos. Pues se están desarrollando una serie de actividades, hoy también, hoy inclusive, intentaremos conectar con ellos, que abandonarían un momento el aula para hablar con nosotros. Bien, yo aquí reivindico las personas de mi edad, tal. Tú no, la vuestra generación ya no, Elia, pero reivindicaba a don Salustio Alvarado.
Ah.
Don Salustio Alvarado fue un catedrático ilustre de aquellas generaciones antiguas de catedráticos, primero de instituto, que era el paso previo para luego catedrático de universidad, era el catedrático de fisiología animal, de biológicas de la Complutense. Yo tuve la mala sombra, hombre, de que yo llegaba al quinto justamente el año que se jubiló.
Vaya.
Pero sí tuve el gusto de tener como profesor a su hijo, don Rafael Alvarado, que era catedrático de zoología de invertebrados. Digo esto y cito aquí estos nombres tan ilustres, porque la educación ambiental empieza por unos buenos programas de enseñanza de lo que se llamaba entonces ciencias naturales.
Sí, las ciencias naturales. La ciencia natural,
ya no queda ni el nombre, Elia, porque fueron sustituidas después por biología y geología, que tampoco está mal, ¿verdad? Pero aquellas ciencias naturales del bachillerato antiguo y de lo que hoy luego se convirtió en lo que hoy llamaríamos enseñanza media en general, las ciencias naturales de don Salustio Alvarado eran un fantástico libro. No hace falta decir, Elia, que mi biblioteca está allí con carácter preferente, claro, ¿verdad? Había otros libros de texto de otras editoriales de la época, estoy hablando de los años 50, 60 y 70, que introdujeron novedades tan grandes como el color en los libros de texto.
Sí,
Sin embargo, el libro de don Salustio Alvarado era un libro con unas ilustraciones preciosas, casi todas tomadas de libros alemanes a plumilla negro, muy ilustrativas. Y, por ejemplo, en el método que él proponía figuraba el siguiente esquema. Por ejemplo, los reptiles.
Sí.
Bueno, pues, el lagarto ocelado. Una gran monografía sobre el lagarto ocelado. De manera que cuando el estudiante se quisiera enfrentar a otro reptil cualquiera, ya tenía el modelo del lagarto ocelado. Don Salustio había empezado por la descripción de la anatomía, de la cabeza, del tórax, luego de la fisiología. Y te daba, creo que esto es algo muy importante en educación en general y no digamos en educación ambiental, algo que decía el profesor Pérez, de quien yo fui alumno también, decía, el estudio no te debe poner un almacén en la cabeza, sino una estantería. Y una vez que tienes la estantería, cuando tú vayas adquiriendo a lo largo de tu vida conocimiento, sabes dónde tienes que colocarlo, ¿verdad?
Claro.
Así que el método de ciencias naturales de don Salustio era una gran estantería en la cabeza, que te enseñaba el método para encajar allí cualquier conocimiento que después adquiriera. Hoy día, el libro de Alvarado, como se llamaba habitualmente, se conserva, lógicamente, con mucho respeto, como una pieza de coleccionismo, y fue sustituida después por otros libros de texto. Pero yo quiero decir una cosa, cuando yo escribí mi propio libro de texto, esto, al acceder a la Cátedra de Ciencias Naturales, seguí en él el esquema de don Salustio y lo cité muy frecuentemente en él, ¿verdad? Dicho esto, pues yo extendería este razonamiento hacia los programas de enseñanza. Cuando tanta polémica, y permitirme que me extienda un poquito, estoy seguro de que el padre está completamente de acuerdo con lo que voy a decir, pero padre, cuando se habla de las enseñanzas, de los programas de sexualidad, de reproducción, de no sé qué, de no sé cuánto, y eso se quiere complementar con clases extraordinarias impartidas, no siempre por profesionales, convendría quizás recordar algo que dijo en su momento la Organización Mundial de la Salud, que los temas de sexualidad, de reproducción, etcétera, para los adolescentes, deben basarse siempre en sus bases, en sus realidades científicas.
Claro.
Y explicarse científicamente y con toda naturalidad. ¿Por quién? Por profesionales. Profesionales, en este caso, profesores que tengan conocimientos mínimos de anatomía, de fisiología, de medicina, etcétera, etcétera, para que eso se desarrolle en las clases de una manera tan natural como puede hacer el aparato digestivo o el aparato respiratorio.
Uh-huh.
A partir de ahí, buenos programas de enseñanza, buenos libros complementarios de texto. Hoy tenemos además la herramienta enorme de Internet.
Sí.
Y sobre todo que sean profesionales, porque quizá una de las profesiones más bonitas del mundo sea la de profesor.
Claro. ¿Eh?
Mira, cuando yo tenía verdadera vocación y obsesión por dar clase, y muchas veces cuando era estudiante y tenía 19 años, 20, me ponía en contacto con centros escolares, podía yo dar clases, pero no pude darlas hasta que no fui licenciado.
Obviamente,
ya
claro,
lo dice la palabra bien, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces hay que ser licenciado. Quiere decir que no puede servir cualquier iluminado o cualquier progre o cualquier locoide para ir a darle clases a los niños o a los adolescentes. Tiene que ser el que sepa y el que esté licenciado. ¿Se me ha entendido?
Perfectamente. Fíjate, los métodos en este caso, Miguel, es que hay libros fantásticos, antiquísimos, algunos, bueno, no tanto, ¿no? Pero que se han ido cambiando sin necesidad muchas veces, este del que estás hablando. Estoy hablando yo del de música, el método de Hilarión Eslava, ese también era un clásico,
pues,
¿verdad?
Otro.
Y todavía seguro que sigue en conservatorios, o no,
otro,
otro genio, ¿verdad?
Otro genio, don Hilarión, don Hilarión Eslava, perdonad que me extiendo un segundo más, pero es que me
Vendríamos
pones el palito.
Feo con eso,
claro.
Sí.
Don Hilarión tenía una obsesión que era la ópera española.
Sí.
Construir la ópera española, que luego no llegó a cojar porque eso quizá Don Hilarión, eso, claro, no lo pudo ver con la distancia del tiempo, pero teníamos una ópera particular en España, que es la zarzuela.
Sí.
Y entonces quizá fue el desarrollo de la zarzuela grande y en su época también del género chico lo que hizo que no cuajara una ópera española de manera masiva porque teníamos nuestra zarzuela.
Totalmente. Mira, hoy aprovecho para decirte que te quedes con nosotros si quieres en la parte de después del programa. Vamos a hablar de esa gran zarzuela, una gran zarzuela, casi ópera, ¿no?, de Cecilia Valdés, ¿te parece?
Me parece estupendo.
Venga, estupendo. Bueno, las 11 y 17 minutos, les voy a dar el teléfono 91-573-9725. Nos vamos con las plantas.
Jungla de asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino.
Padre, ¿qué nos cuenta hoy?
Pues hoy, como siempre, tenemos una planta preciosa. Una planta, a mí siempre me ha fascinado la planta de hoy, que se llama, el nombre es muy bonito, Fitonia. Fitonia, con dos T's, Fitonia. Es una planta que yo siempre aconsejaba, es más, cuando venían, se venían en tiesto, yo trataba de colocarlas en pequeñas terrinas, porque la terrina, se acomoda muy bien esta plantita a las terrinas. Es una plantita que quizás no sea fácil el cultivo, pero el cultivo, digamos, normal, como cualquier otra planta, sea un poco más complicado. Pero si tenemos, por ejemplo, una botella de cristal, que en el vivero solíamos tener siempre pues unas docenas de botellas de cristal, con la boca muy ancha, y entonces esta plantita, juntamente con dos o tres más, pues hacíamos una composición pequeñita, y esto sí puedo asegurar que son los años lo que verdaderamente duran estas plantas dentro de una botella de cristal, porque es como si estuvieran dentro de un invernadero, con una temperatura y un grado de humedad estables, con lo cual el riego era siempre muy, muy, muy sutil, muy poco riego, para mantener siempre húmeda, digamos, del compost, para que se podía uno pasar, evidentemente, ya aconsejábamos más o menos la cantidad. Y la planta de hoy, la Fitonia, el nombre, digamos, de Fitonia, es como una especie de honor que se hizo a dos hermanas. Pues yo pienso que se llamaría una, se llamaría, no sé, pues probablemente sería Mari y la otra se llamaría Erika, que eran dos autoras del libro Conservaciones Botánicas. Así escribieron ellas este magnífico volumen. Y dedicaron el nombre de Fitonia a estas hermanas. Esta plantita se da muy bien en las zonas tropicales, llámese pues Brasil, Perú, y sobre todo se da en las zonas tropicales con una pluviometría pues bastante frecuente, aunque no en mucha abundancia, pero sí con cierta frecuencia. ¿Por qué? Porque lo mismo que la Brunfelsia, decíamos ayer, es una planta que suele darse siempre en las zonas bajas de las selvas, donde haya un buen chon de materia orgánica, pues lo mismo ocurre con la Fitonia. Pero la Fitonia, en contrario de otras muchas plantas que a veces tienen cantidad de especies, algunas 300, 400 especies, esta tiene exactamente tres especies, pero tiene una serie de variedades, porque es tan bonita cuando está bien cultivada. Es una planta que no es grande, es más bien arrepollada, y además, si se hace en terrina, queda con una forma que no ocupa excesivamente espacio. La podemos tener encima de cualquier recipiente en alto, si queremos, y nos da una pincelada preciosa de campo allí donde la colocamos. En el mercado probablemente podamos encontrar pues una media docena de estas plantitas fitonias. Las fitonias, por definición, es un género de plantas perennes, esferas, es decir, que por eso decíamos que en las selvas siempre aparecen las partes bajas, rastreras, perennifolias, y que se utilizan en jardinería por calidad ornamental de su follaje. Es que las hojas, que son de tipo medianito, hay también variedades enanas. Iba a decir antes que los horticultores, sobre todo los viveristas, han visto que tiene una gran aceptación esta fitonia, esta plantita fitonia, que tiene una gran aceptación, y han logrado pues una serie de especies, de variedades. Entre ellas yo diría que hay casi una media docena o una docena. Casi todas ellas son de color rojizo y otras son de color verde. Pero ¿qué es lo que tiene de especial esta plantita? Sencillamente que tiene una fina enervadura. Las hojas tienen una fina enervadura que es de color distinto a la hoja, resalta enormemente del color de la propia planta. Si son verdes las hojas, de tipo medianito, entonces las nervaduras son muy abundantes y son de un color casi blanco, más bien tirando al amarillo. Si son rojas, pues también tienen un color, digamos, verdoso, que le da un carácter especial a las fitonias. Es por lo que los viveristas se han preocupado siempre de conseguir variedades, pues ofrecer a la gente amante de las plantas, ofrecerles siempre variedades nuevas. Hay quien tiene pues todas las que se han producido y tiene una auténtica colección. Yo debo decir que es una plantita que a mí me cautivaba mucho cuando teníamos el vivero en pleno funcionamiento. Pues teníamos platabandas llenas de fitonias en su momento, que se vendían con una facilidad enorme. Una planta que es asequible a cualquier bolsillo y además que se puede reproducir por esqueje terminal o se puede reproducir también por acodo. Yo aconsejaba el porque si las tenían en terrinas era muy fácil que alguna de las ramas la pudiéramos desviar en alto y pasarla por... En fin, yo les enseñaba cómo tenían que hacerlo, que no tenía mayores dificultades y se podían reproducir las plantas por sí mismos. Por otra parte, si las tenían en terrinas, pues era una duración, bueno, las tenían años. Únicamente de vez en cuando con unas tijeritas, pues había que ir cortándolas porque, claro, se llenaba toda la botella, que es pues como si fuera una botella bombada, como si fuera una pera en grande, pues ahí, naturalmente, por su microclima, por su humedad, pues lógicamente crecían mucho y había que pinzarlas. Pero ese pinzamiento, tres o cuatro plantitas que formaban el conjunto, pues todas se podían reproducir fácilmente, lo cual también era una ventaja. Hoy, pues hemos traído, Elia, a la consideración de nuestros aficionados, esta bellísima plantita llamada fitonia, que lleva el nombre, qué bonito, dedicado a dos mujeres que eran dos personas muy amantes de las plantas y que escribieron una obra que se titulaba, eran las autoras del libro, obviamente, Conservaciones Botánicas. Conservaciones Botánicas. Es una planta que se puede encontrar, como hemos dicho, en Brasil, en Perú, en todas aquellos lugares, digamos, boscosos de la zona tropical que tengan una pluviometría relativamente frecuente. Porque lo que sí quieren, y esto es infalible, es que no se encharquen, que no les den el sol directo y que tengan siempre el compost con una humedad tenue, que es la vida de la planta.
Muy bien, pues queda explicada. Esta planta, ¿tienen dudas sobre ella o cualquier otra? Nos pueden llamar al 91-573-9725. También, bueno, pues sobre sus mascotas, sobre animales y cuestiones medioambientales y científicas que tratamos aquí en el programa, Y Miguel, tal y como has dicho, vamos al arca que traemos a un animal entrañable.
Es la mañana de fin de semana.
El animal protagonista, desgraciadamente, de la tragedia, porque yo me atrevo a llamarlo así, de ese entrenador atracado y al que le han quitado una perra, la pobre Pocahontas, un nombre muy adecuado por lo que enseguida comentaremos y que esperemos que nos encuentre y que esperemos que la historia termine bien, porque era para una niña disminuida en su movilidad, nos lleva a recordar su historia y la de su raza, que es el labrador negro. Ya sé que hay varias categorías de perros labradores, pero el negro es una categoría especial, sobre todo si recordamos su historia. Vamos a ver. Primero, el perro labrador, en general, pertenece al grupo de los perros de tipo braco, es decir, perros en principio de caza, de cobra de la caza, de orejas caídas. Sí. Hasta aquí vamos bien. Bueno, sin embargo, hay muchos tipos de bracos y muchos de ellos reconocen los apellidos Spaniel, que quiere decir que tienen su procedencia de razas de caza españolas. Pero bien, el labrador, y sobre todo el labrador negro, es diferente, porque su origen discutido, hay que ver también la literatura y la tinta que se vierte para hablar de los orígenes de las razas caninas, y la verdad, la realidad es que muchas de ellas se ignora totalmente cuáles son las mezclas que dieron lugar hasta bien entrado el siglo XX. Bien entrado el siglo XX, cuando el Kennel Club establece sus bases. Pero entrando en el terreno más de la leyenda que de la realidad, se puede decir que el labrador negro es un perro, una raza de ida y vuelta. Es decir, que pasó de Europa, donde se encontraban sus raceadores, hasta América del Norte, en concreto hasta Canadá, península del Labrador. Y un poquito más abajo también, en la zona, esa zona legendaria del rey Arturo de Avalon, para incorporarse a las labores de ayuda a los marineros. A ver, cuidado, ¿qué puede hacer un perro en un barco para ayudar a los marineros? Porque esto se dice muchas veces así en plan tópico, pero no nos pregunta qué hace un perro. Entre otras cosas, rescatar redes del mar.
Pues
ayudar a los marineros a recoger las redes, morderlas. Claro, tiene que ser un perro excelente nadador, obedientísimo, y un perro casi todoterreno. A partir de ahí, los perros que fueron llevados al norte de Estados Unidos y Canadá se especializaron en dos ramas, una hacia el gigantismo, y ahí tendremos el maravilloso perro de Terranova, que puestos a pescar y ayudar a los pescadores, terminó hasta haciéndose ballenero,
pues
hasta acompañar a los bañadores, a los balleneros. La otra variedad, la más pequeñita, el labrador negro pequeño, pues fue después reintroducido en Europa, por eso digo lo de la ida y vuelta. Salió de las Islas Británicas y lugares parecidos del oeste europeo, para ir a América, y volvió. Una vez que volvió, pues a partir de ella se reconvierte también en perro pescador. Se encontraron los ingleses perros, los ingleses raceadores, los que buscaban perros para investigar las razas, se encontraron con que algunos barcos pesqueros británicos llevaban también perros negros para ayudarles, que debían ser descendientes de los que volvían de América. Y a partir de ahí la raza se reconvierte por varias cosas. Primero, por ser extraordinariamente inteligente, posiblemente uno de los perros más inteligentes del mundo. Esa inteligencia no está tallada para el mal, sino para el bien. Sí. Animalitos, son los perros más buenos del mundo. Los oyentes me entienden. Si no estuviéramos en un programa especializado como este, yo no hablaría de bondad, de tal, pero hablaría de palabras más científicas. Pero los oyentes nos entendemos con ello, ¿verdad? Cuando decimos que un perro es bueno y que tiene bondad. Bueno, pues es un perro obediente, noble, disciplinado y muy fácil de adiestrar. Incluso de adiestrar para cosas tan difíciles como puede ser, en este caso hablamos de esta perrita de Pocahontas, para la ayuda a personas con disminuciones psíquicas o motoras o de cualquier tipo. El labrador negro, entonces, que debe ser negro, aunque se mantienen a veces genéticamente las tendencias a que le salgan manchitas blancas, por ejemplo en el pecho, esa manchita se le llama, si es cinofilia, la medalla. Tiene medalla, no es algo descalificable. También aparecen otras manchas blancas, ya más discutibles en cuanto a pureza de raza. Otros tipos de labrador oscuro son los chocolate.
Sí, qué bonitos.
El chocolate recesivo respecto al negro. El pigmento negro es el mismo que el de nuestro pelo y los ojos, que es la melanina. Sí. ¿Verdad? Pues bien, la melanina, según se distribuye en cantidad y en distribución en el pelaje, da el color negro, el color chocolate. Y también la casi disminución ya grande de la melanina da lugar al color miel, al color arena, esos otros que se consideran como variedades diferente, quizá porque su origen también lo es. Volviendo al labrador negro, comparte con otros perros de este tipo retriever algunas facultades excepcionales. Por ejemplo, su falta total de miedo al negro absoluto. Un labrador, pero oscuridad, cero luz.
Sí.
Eso que aterroriza a otros perros, diríamos que con más sentido común, ¿no? Porque el labrador se mete en un sitio completamente negro, oscuro total, sin miedo ninguno. Imaginen ustedes la importancia que eso tiene, por ejemplo, a la hora de colaborar en tragedias como la que se está viviendo,
claro,
en este momento en Turquía,
sí,
¿no?
Sí.
En un terremoto donde hay que intentar salvar vidas de seres humanos entrando en lugares donde no hay la más mínima luz. Por otra parte, tiene un maravilloso equilibrio, y en esto puede que haya influido su adiestramiento como perro de marineros, capaz de andar por el borde de un barco sin caerse al agua, incluso si hay sacudidas de mar, ¿verdad?
Sí.
Ese maravilloso sentido del equilibrio es lo que le hace, por ejemplo, que en ruinas de terremotos, repito, pueda caminar por vigas inclinadas y ser capaz de llegar hasta los últimos rincones de las ruinas para intentar, qué bonita labor, encontrar también cualquier resto de ser humano o cualquier ser humano que se pueda salvar todavía. La labor de adiestramiento que hacen hoy día los profesionales para conseguir que estos perros sean tan útiles a la sociedad demuestra las increíbles facultades también del olfato de estos perros, Por ejemplo, una mancha de un resto orgánico como puede ser la sangre, ¿verdad?, es detectada por un labrador incluso después que la prenda haya pasado varias veces por una lavadora con detergente, aunque el detergente sea el mismísimo Menforsan, ¿verdad? Es capaz de captar ruedas. En suma, estamos ante un animal, un grupo de animales maravillosos. Y cuando a un perro le pedimos que sus cualidades sirvan para alegrarnos la vida, aquí estamos ya en el tope. Porque
claro,
no solamente son capaces de alegrar la vida de personas con todas sus facultades, sino que esto es lo más bello del mundo, son capaces también de convertirse en un aliado que puede ser capaz de alegrar la vida de una persona con disminuciones. Y si esa persona es un niño, pues todavía más bonito y más estético para todos.
Pues precisamente, es verdad.
Así que dicho queda.
Dicho queda, claro que sí. Bueno, y nuestros amigos de Menforsan, que tienen cantidad de productos, pues para esta raza o cualquier otra, o sea que tenemos cosmética, de todo. Y continuamos de rebajas, Miguel, en toda la web hasta el 31 de enero.
Pero bueno.
25% de descuento.
Qué barbaridad. Bueno, bueno.
En todos los productos. Ellos hablan.
Nos parece
25%.
Muy bien. Nos parece muy bien. Yo lo que sí sé es que siguen investigando mucho, que pronto tendremos nuevos productos. Y destacábamos también ayer ese champú que están preparando ecológico en el buen sentido de la palabra, es decir, en el sentido de que contamine mucho menos, ya que tengamos en cuenta que el champú, por ejemplo, no solamente en las peluquerías, sino en casa cuando lavamos a un perro o a un gato, se va por el desagüe.
Sí.
Se trata entonces de no olvidarnos de eso. La investigación de Menforsan nos está garantizando que estos productos son limpios, que no van a contaminar el medio ambiente, en ese sentido ecológico. Y algunos productos que yo creo que, lo comento con el doctor Picovea, pueden ser muy interesantes, como la capacidad de que un perro tome una bebida hidratante e isotónica que le reponga cuando, por ejemplo, va corriendo por el campo, a labor de caza o en el parque detrás de su dueño. Investigación constante en los productos de Menforsan. Por eso son nuestros amigos.
Son nuestros amigos, además, que lo hacen fantásticamente bien. www.menforsan.com. Son las 11:35. Nada, les damos unos consejitos y enseguida volvemos, que todavía tenemos jungla por delante.
Jungla de asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro, antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmiamundonatural.es.
Normalmente perdemos más de medio litro diario de agua a través de nuestra piel, pero es importante estar bien hidratados con agua de calidad. Nos lo cuenta Antonio Ruiz. Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Elia? Muy buenos días. Pues efectivamente lo es, porque vamos a evitar muchísimos problemas. Y es que el agua del grifo es la más económica, pero a veces no es la más adecuada. Y Masical es un pequeño dispositivo antical de tratamiento de agua que la mejora y combate ese problema de cal. En algunas zonas el agua arrastra partículas que van obstruyendo los conductos y causando muchas averías. Bueno, pues ahora Másica se encarga de impedir la incrustación de la cal y sobre todo proteger a los calentadores, lavadoras, lavavajillas, etcétera, de las averías que la cal provoca y al mismo tiempo ejercer un efecto de limpieza interna que deja la cal de las tuberías despegada y limpia y podemos recuperar el caudal de agua perdido también.
Bueno, tiene muchas más ventajas, ¿no?
Bueno, es que realmente el que lo tiene lo está recomendando a familiares y amigos porque, bueno, disfrutar de una ducha relajante es posible con Másical. El agua dura se comporta como un agua más blandita y eso hace que nuestra piel, nuestro cabello quede más hidratado y sin picor después del baño. Esa cal que también aparece cuando hacemos la limpieza de nuestras viviendas, sobre todo los fregaderos y los sanitarios, pues ahora no se forma o se queda minimizada a la mínima expresión y desaparece también, en muchísimos de los casos totalmente, lo que también supone un ahorro pues a la hora de los jabones, detergentes que cunden mucho más, hacen más espuma y en general pues un ahorro importante en todo.
Bueno, si marcamos el 902-107-109, ¿cuándo lo recibimos? ¿Quién lo instala?
Pues lo recibes en 24 o 48 horas, la instalación es sumamente sencilla, no hay que hacer obras, no hay que usar ninguna herramienta, está diseñado para que el usuario cuando le llega a casa pues lo pueda adaptar en medio minuto nada más, tiene la garantía de funcionamiento de por vida, y así esta garantía la damos por escrito junto con la de el año de prueba para que si no quedan convencidos en ese tiempo de uso lo puedan devolver y recuperen íntegramente todo su dinero que han abonado.
Oferta, Antonio.
3x1, fíjate, así de claro y fuerte, Elia, porque vale un Másical 99 euros, ya es económico de por sí, pero hoy 3 al precio de 1, y los que llamen al 902-107-109, oyentes de Es Radio, de aquí de la jungla, pues que sepan que los gastos de envío salen totalmente gratis con la promoción 3x1.
Venga, pues que marquen ahora mismo el 902-107-109, Másical 902-107-109. Antonio, gracias.
De nada, un saludo, buen día.
La mejor manera que tenemos en Securitas Direct para devolver la confianza de nuestros clientes es seguir trabajando en su seguridad. Por eso, hoy ponemos a su disposición Guardián, que nos permite protegerles también cuando están fuera de casa. Si tú también quieres proteger a tu familia con la única alarma que lo hace dentro y fuera de casa, llama a Securitas Direct al 900-130-900.
Estás escuchando Es Radio.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Jungla de Asfalto, con el Padre Mundina y Miguel del Pino.
Venga, pues vamos ya con dudas de nuestros oyentes. Tengo a María Ángeles de Madrid, tiene una duda para usted, Padre. María Ángeles, buenos días.
Hola, buenos días, Padre Mundina, buenos días, y todos María, los que hacen este escucho. Programa.
Buenos días.
Mire, es que me dijeron que me han hablado de una planta que han visto en San Juan de Dios, en Ciempozuelo, una planta que debe ser de Navidad, porque que la compraron en un mercadillo y es un esqueje. Y es una planta que no le echan purpurina, sino que la planta ya tiene purpurina. Cuando salen las hojas, salen todas de purpurina. Y pues tengo curiosidad por saber ¿qué nombre tiene esa planta y dónde se puede me puedo hacer con ella y todo eso? A ver si usted...
Es muy fácil, usted vaya allí, haga una foto de la planta y nos la envía.
¿Y cómo son las hojas, más o menos, María Ángeles?
Es que me lo han dicho, no he ido. Voy a ir, porque les dije, pues voy a ir. Yo soy una enamorada de plantas, pero así de
pues
plantas...
Pues la mujer... Usted vaya, fotografíela y nos lo envía y no se preocupe.
A lo mejor no se ve bien la purpurina porque dice que era un esqueje que habían comprado, claro, y la tenían ahí en San Juan de Dios, pues como oro en paño, a ver si la podían sacar adelante.
Ya.
Y bueno, entonces,
hay muchas variedades.
Pero nunca...
Pues pueden tener más o menos un colorido.
Es que nunca había oído yo que fuera como purpurina. Y digo, ¿la habrán hecho? Dice que no, que es.
No sé, exactamente, es lo que me pasa a mí.
Es la primera vez que lo escuchamos. No obstante, padre, si quiere María Ángeles que nos haga eso, que haga una foto, que consiga que le hagan una foto y nos la mandan al programa.
No le van a decir que no, sino todo lo contrario. A la foto nos la envía.
No me importa hacer de malo de esta película. Sospechamos también, ¿verdad? Si la... No seamos malos, no sospechemos que le hayan puesto purpurina como adorno, ¿no? Pero la verdad es que es curioso.
Es curioso, sí, oye, pues que nos lo mande a fin de semana @esradio.fm.
En Navidad, es lo mejor si ha estado metida en un pleno o lo que sea, pues a lo mejor le han hecho un flu-flu.
Por eso digo, lo que pasa es que, en mi opinión particular, como más bonita está una planta es al natural,
pues
¿verdad?
Sí,
por mucho
luego,
que le pongan gotitas
luego.
De rojo. De no sé qué,
oye, todo. Miguel, ayer nos decías Día Mundial de la Educación Ambiental.
Sí, señora, lo dije.
Claro.
Y lo mantengo.
Lo mantienes, ¿verdad? Claro. Vamos a hablar de ello.
¿Queréis testimonios?
Sí, sí.
Sí, pues nos vamos a Grefa, ahí al monte de Majadahonda.
Pues mira, fenomenal.
Porque Grefa, Grupo para la Recuperación de Especies de la Fauna Autóctona, es uno de esos lugares que desarrollan unas actividades que a mí me parecen magníficas, precisamente como complementarias al Don Salustio, al Dios
de la
naturaleza. Y queríamos hablar hoy con Fernando Garcés, que es su presidente, pero como están en plena actividad, bueno, José María lo ha intentado y a veces María consigue milagros.
Sí que está.
Fernando Garcés.
Digo, sí, sí, sí. Fernando.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Ahí.
Buenos días, Fernando, buenos días. Encantado de saludarte.
Decía igualmente.
Que iba a ser un poco duro sacaros hoy y sacarte a ti en persona de las actividades que estés haciendo en Majadahonda. Muchas gracias por estar en Jungla de Asfalto. Cuéntanos.
No, un placer.
¿Qué estáis haciendo hoy? ¿Qué estáis haciendo?
Pues mira, hoy estamos, bueno, en realidad haciendo lo que hacemos habitualmente, que es desarrollar el proyecto de programa de educación ambiental, pero bueno, como hoy es un día especial y es el Día Mundial de la Educación Ambiental, pues con unas cuantas actividades complementarias ligadas, eso sí, a la educación ambiental y a la promoción de lo que es la naturaleza, la defensa de la naturaleza y la conservación del medio natural.
Lleváis allí colegios enteros, ¿verdad?, a lo largo del año, ¿verdad? Bueno, colegios, grupos de muchos colegios, ¿verdad?
Sí, ya desde hace ya unos cuantos años hemos consolidado el programa educativo para escolares y bueno, y desde ya funciona pues prácticamente todos los días lectivos del curso, pues tenemos visitas de un grupo de dos aulas de 60 alumnos cada día, con los que nos trabajamos y hacemos, bueno, pues eso, el objetivo de plantearlo sobre un proyecto educativo que se plantea sobre tres pilares, pues la crisis de biodiversidad, la crisis climática y ese concepto nuevo que está acuñado, que es el de salud global, donde la salud animal, la salud humana y la salud ambiental están en un mismo territorio, y es un poco los tres pilares sobre los que trabajamos en nuestro programa educativo.
Muy bien, yo recuerdo que cuando nació Grefa, que por cierto algunos de los alumnos de mi instituto, les que yo trabajaba entonces, participaron en ello. Recuerdo a los hermanos Prada, por ejemplo.
Sí,
luego
sí,
fue
sí.
Premio Nacional de Medio Ambiente uno de ellos, Carlos. Pues
claro, sí.
Recuerdo que una de las principales ideas, ilusiones, era recuperar animales que habían sido heridos, que habían chocado contra un cable, ¿verdad? Eso sigue siendo prioritario, me imagino, en Grefa, ¿verdad?
Sí, 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 esa es la base de Grefa y la razón de ser de Grefa. Cada año acogemos casi 7.000 animales para ser rehabilitados en nuestras instalaciones, en nuestro hospital de fauna. Y bueno, y lo que vimos frente a este trabajo, que digamos que, como digamos, que es lo que nos mueve, lo que nos motiva del día a día, pues consideramos que era muy importante y era muy idóneo pues hacer un proyecto educativo paralelo que mostrara también esa realidad del trabajo de que se hace en el hospital.
Voy a pedirle al padre Mundina que os envíe una bendición a distancia para que no digáis muchos tacos cuando veis, por ejemplo, un buitre al que le anda una perdigonada, ¿verdad? Porque debe dar ganas de decir muchas cosas, ¿verdad?
Bueno, decimos cáspitas y...
Caracoles, recorcholis.
Ha visto, padre, qué buenos son nuestros amigos.
Sí, además, también en los incendios pueden salir con quemaduras. Hemos visto verdaderos ejemplos de las gentes cuidando y tratando de llevar adelante pues esos animalitos que salían escapados de medio de las llamas,
en Australia,
pero que
dice,
ya vinieron un poco tocaditos, sí. Y las gentes los recogían y cómo los estaban tratando con cariño, ¿verdad?
Mira, había hecho falta en Australia un supergrefa, porque sí. Fundamentalmente, ¿cuáles son los principales accidentes con que llegan allí los animales?
Bueno, prácticamente depende de la época del año, pero sí hay por ejemplo, pues seguimos siendo un problema enorme y con el que estábamos trabajando mucho los últimos años, la electrocución. No hay que olvidar que los datos claro. son de que más de 30.000 claro. rapaces se electrocutan cada claro. año en España.
Ayer nos contaba, conoces a nuestro común sí. amigo Ángel Febrero, ¿verdad?
Claro. Sí, Ángel, ayer, sí, perfecto.
Ayer nos daba registros de un búho real allí en la zona.
Y los atropellos también.
Ellos, luego en determinadas épocas de caza, aunque es verdad que ha disminuido sensiblemente el tema de los disparos, y luego en la época de los pollos y los animales que se caen de los nidos, y luego evidentemente pues intoxicaciones, contaminación, o sea que los factores están ahí y casi todos desde luego son factores antrópicos, o sea provocados por el ser humano directa o indirectamente, es decir, pero también frente a eso tenemos que decir que estamos dando pasos muy importantes de cuanto a sensibilización y poco hoy que es el Día Mundial de la Educación Ambiental también quería hacer ese reconocimiento cómo la gente cada vez en mayor medida se vuelca con la conservación de nuestra fauna silvestre, desde un pequeño vencejo que se cae en la calle por un golpe de calor hasta pues un buitre que se lo encuentran en el monte, ¿sabes?
Claro.
Entonces, eso, al final son 7.000 ingresos los que recibimos cada año y la mayoría cuentan con la participación de la gente, o sea, y la implicación.
Y muchos voluntarios, porque claro, no se podría pagar el presupuesto para tener personas dándole gusanitos a los pajaritos caídos del nido en el verano que llevan allí. Contáis con muchos voluntarios también, ¿verdad?
Sí, el programa de voluntariado y la implicación de los voluntarios es fundamental. O sea, es decir, Grefa no podría existir si no fuera por los 300, 400 voluntarios que participan en las diferentes actividades. Entre ellas, por ejemplo, también las de educación ambiental. Personas que colaboran, pues por ejemplo, la actividad de los fines de semana que vienen familias, grupos, pues muchas de las rutas y las visitas se organizan con voluntarios que se implican en el proyecto. Y hoy también es un día para homenajearles y para hacerles un reconocimiento, a todos ellos.
Decíamos, Fernando, ¿cómo se puede pues pedir hora o pedir día o pedir lo que sea para visitar las instalaciones? Que están aquí en Majadahonda, muy cerquita, sí. Lleva el pues tren de cercanías hasta cerquita.
Sí,
¿cómo se puede pedir hora?
Muy bien por el tren de cercanía a la estación de Majadahonda y luego es un paseíto de 5 minutos por un enclave natural muy bonito. Entonces, bueno, pues lo mejor es llamar al teléfono de Grefa, al 91-638-7550 y solicitar plaza para el fin de semana que queramos, porque es verdad que hay mucha demanda y los grupos son reducidos, porque claro, como son visitas pues que van con grupos de 10, 12, 15 personas como máximo. Entonces, bueno, vamos cerrando grupos, pero bueno, no normalmente más de 2 grupos al día no intentamos tener.
Y una pregunta muy tonta, sí. ¿Cuántos, por ejemplo, cuántos escolares al año pasan por allí?
Pues el 2019 han pasado unos 8.000 escolares y luego unos 4.000 visitantes de fin de semana.
Estoy viendo aquí 170 colegios e institutos, que sí, que bueno, son al final pues todos sí. esos, ¿no? Casi. Pues
mira, si, claro. 8.000, si han pasado por allí 8.000 personas, ya tenemos 8.000 personas menos que van a hacer el tonto en el monte,
claro.
Que van a coger pollos de los nidos,
sí.
Cazadores que van a reflexionar para decirle a todos sus compañeros de afición que tienen que ser muy escrupulosos.
Claro.
O sea que esto es una labor importantísima. Pues Fernando Garcés, te dejamos sabemos que estáis hoy muy ocupados allí sí. en Majadahonda, en el centro de Grefa. Te agradecemos mucho que hayas hecho un grupito.
Pues, Miguel y equipo, os agradecemos mucho que os hayáis hecho eco de este día y de nuestra actividad. Y nada, ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa.
Muy bien.
Iba a decir vuestro hospital, pero no. Muy bueno,
por lo menos yo me conformo, si me persiguen mucho unos y otros, me conformo con una jaula allí, una jaula que os quede libre, vale. Me escondáis allí.
Pues, los sabes que lo tienes aquí.
Un abrazo, Fernando, gracias.
Un abrazo a todos, gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Pues que llamen al 91-638-7550, 91-638-7550.
Es un sitio precioso, en un montecito
claro que
precioso.
Sí, claro que sí. Y los coles que no hayan ido, pues están tardando. Vamos a Palma de Mallorca, ahí está Andrés, que tiene una duda para el padre Mundina. Andrés, buenos días.
Muy buenos días a todo el equipo y muy buenos días de manera especial al padre Mundina, porque no se puede imaginar la ilusión que me hizo, la emoción que me produjo escucharlo otra vez por la radio, porque yo ya pensé que desde la tele pues como que había desaparecido. Y le escucho todos los domingos, tengo un jardín, soy jardinero profesional, y no solo profesional, sino también de vocación, y estoy también muy implicado en el tema de divulgar el amor a las plantas, el amor a la naturaleza. Hice una jornada de puertas abiertas en mi jardín, se lo enseñé a todo el mundo que vino. Les prometí leerlos las manos para saber si tenían mano o no para las plantas, con lo que usted incide mucho, que no es, probablemente no sea las manos, sino el tiempo. Y lo que quiero preguntarle simplemente es a ver si conseguimos multiplicar esos 8.000, 9.000, 10.000 personas que pueden tomar contacto con la naturaleza, porque también me gusta hablar en público y voy divulgando por ahí esa idea, ¿no? Entonces, padre, lo que quiero preguntarle es si usted conoce algún libro de texto, alguna organización o algo que, aparte de mostrarnos, digamos, el intríngulis de la naturaleza, que nos aporte ese apartado espiritual o emocional, ¿no? Que nos haga que nos enamoremos un poquito más de ello, que la respetemos más, que la conozcamos más, que no la tengamos miedo. Esa es la idea, padre. Bueno, y bueno, felicitarle.
Sí, le puedo aconsejar alguno. Usted deje su teléfono en control y su nombre, que me los dan a mí, y yo siempre llamo a todo el mundo. Y también le buscaré algún libro que le pueda ser útil y le diré, explique con más claridad lo que usted desea.
Bueno, pues muchísimas gracias, querido amigo, y está muy bien eso de divulgar el amor a las plantas, por supuesto. Bueno, pues vamos ya con otra duda. De momento voy a recordarles también el email para que puedan mandarnos, mira, como nos ha llamado María Ángeles para esa foto, findesemana@esradio.fm. Dime, Miguel.
Pues hablando de email, quería pues dar recepción a uno que me ha pasado María, que es de un antiguo alumno mío del Instituto.
Hombre,
de Fregaray,
qué bien.
Bueno, con muchísimo cariño se recibe. Dice exactamente, que, bueno, me perdonáis la gran inmodestia, lo digo, sí. Dice que les expliqué la fotosíntesis y que la entendieron muy bien, pero dice una cosa que me gusta mucho, y es que dijo que luego el examen fue de un nivel mucho más bajo, y es que eso sí lo hacía yo, yo explicaba todo lo a fondo que podía, pero luego, hombre, tenía el sentido común de no pedirle todo en el examen de los alumnos, sino que superaran solamente la parte mínima, elemental. No es explicar a fondo para luego elevar el listón también en la exigencia. Y la exigencia para el propio profesor, uno mismo. Y luego los alumnos, la normal,
claro,
la mínima,
sí,
sin volverse loco preguntando.
Perfecto.
Muchas gracias por ese email. Ya le contestaré en persona.
Un
también
saludo a todos los alumnos, que además nos llaman mucho, ¿eh? Con muy gratos recuerdos. Luis de Madrid tiene una duda para el padre Mundina. Luis, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, padre. Vamos a ver, nosotros... ¿Cómo?
Que le escucha,
sí,
que
le escucha.
Escucha.
Sí, bien.
Mire, nosotros tenemos en la sierra, tenemos un acebo que está muy bonito, la verdad es que está espléndido. Echa muchas bolitas...
¿Un acebo?
Sí, un acebo.
Ah, un acebo.
Un acebo.
Ah, muy bien.
Echa unas bolitas rojas en invierno, preciosas, la verdad. Pero, vamos, que está muy bien. Lo que pasa es que hace, pues, no sé si fue este verano o cuándo fue, que vimos que tenía en la parte baja un agujerito, así un circulito, sí, así muy, sí, muy muy perfecto, que no sé si lo habrá hecho algún tipo de insecto, algún tipo de escarabajo, algún animal. Y bueno, a mí me pareció oírle que eso se podía tapar con cemento. No sé si se puede hacer.
Perfectamente, sin ningún problema. Lo rasca usted un poquito con un cuchillito y haga una pequeña pastita con un poco de cemento y tápelo con eso y no se preocupe de más.
O sea, con cemento, vamos.
Sí, cemento tal como lo oye, sin más. Mire, aquí mismo, si usted viene al vivero y pasa, tiene que pasar por los jardines, verá que hay... olivos que están perfectamente metidos así con, bueno, pues tapados con cemento, y eso lo agradece enormemente la planta. Ese agujerito que usted ha visto, sí, pues con un cuchillo afinadito dele usted unas vueltecitas para ver qué profundidad tiene.
Sí.
No, y entonces
sí.
Y entonces usted tenga preparadito un cemento, poco de cemento. No lo haga muy... Tiene que hacer un poco espesito. No chuchurrío, sino espesito, ¿no? Y usted lo mete hacia adentro, lo tapa y es lo mejor que puede hacer para la planta.
Padre, tanto a usted como al oyente de la hable, claro, a veces pensamos, bueno, ¿y cómo puede tener un agujero que parece hecho con una herramienta?
Sí,
con un... Bueno, es
perfecto,
que hay, es,
¿no?,
que hay insectos que la tienen. Hay insectos, ¿verdad?
Claro.
Que tienen... Bueno, se llama obiscapto.
Puede
es una
ser una oruga.
Para poner los huevos y literalmente es una sierrachita, con lo cual claro, que a mí me ha salido el efecto especial,
sí,
¿verdad?
Perfecto, perfecto.
Y es como si se hubiera hecho con un berbiquí, claro, un ser humano, anda, ¿verdad? Curioso.
Ellos tienen sus particulares, pero, herramientas.
Claro. Dígame, es que generalmente siempre en las grandes eso lo he aconsejado yo mucho, y además, mira, es un tratamiento que es tres perras gordas. No, hay claro, árboles que, hay árboles impresionantes que se ha hecho, bueno, con la lluvia, se ha hecho de la lluvia, se ha hecho un agujero tremendo que se ha ido pudriendo. Bueno, pues esa forma de tratarlo es precisamente limpiándolo en la medida de lo posible, poniéndole garbancillo, lleno de garbancillo. Luego se le pueden echar también algunas gotas de algún insecticida o acaricida, uh-huh, y taparlo con cemento, y se acabó. Muy y el bien, árbol lo agradece enormemente.
Pues hasta aquí llegamos, nos vamos, Miguel. Muy muchísimas bien, pues, gracias, hasta el fin de semana que viene. Muchas padre, gracias, hasta el fin de semana que viene.
Que paséis un buen día.
Que pase usted un feliz domingo. Y son las 11:57, veo por ahí ya a Jesús Sánchez, que les tiene puntualmente informados. Boletín de las 12, volvemos enseguida, que continúa la mañana de fin de semana, hasta ahora mismo.
Dios.
Jungla de asfalto con el padre Mundina y Miguel del Pino.